partimos. Querido amigo, nos encontramos nuevamente. Comienza Agropodcast, ya el quinto capítulo. Ya esto es, estamos ya en la mitad de la temporada, como pasa el tiempo. Bueno, aquí como siempre les saluda Brian Baeza desde la región de O'Higgins. Vamos a hacer un pequeño resumen porque esta vez vamos a estar hablando de otro de los pilares fundamentales para el sustento y el desarrollo de todos los ecosistemas. Recordemos un poco que pasamos por la importancia del suelo, ¿cierto? Por la importancia de las plantas, también por la importancia de la producción de los alimentos. Y bueno, en nuestro último capítulo que estuvimos con Viviana hablamos algo sobre la importancia del clima. Y los que nos convoca hoy día, a pesar de estar muy felices por las precipitaciones y por la cantidad de nieve que ha caído, vamos a hablar sobre la crisis del agua, ¿ya? El recurso de la vida. Y una pequeña introducción. El agua es el elemento más importante para la vida, ¿ya? Vital para el ser humano, así como para el resto de los animales y seres vivos que nos acompañan en el planeta. Desde el año 2010, el territorio comprendido entre las regiones de Coquimbo y la Araucanía han experimentado un déficit de precipitaciones cercano al 30%, ¿ya? Esta pérdida de lluvias ha permanecido desde entonces de forma ininterrumpida y ocurre en la década más cálida de los últimos 100 años, así que no es menor, ¿ya? Esto ha exacerbado el déficit hídrico a través de la evaporación de agua desde lagos, embalses y los cultivos. Y otro dato es que no existen registros históricos sobre una sequía tan prolongada y de tanta extensión territorial. Bueno, a este evento los expertos lo han denominado como la mega sequía, ¿ya? Pero bueno, ¿por qué está ocurriendo? ¿Somos nosotros responsables de esto? ¿Tenemos algo ahí que está provocando que existan estas sequías? ¿Estamos a tiempo de poder revertirlo, ¿ya? Bueno, para responder esta y otras preguntas estamos con Felipe de la Hoz. Él es ingeniero agrícola, doctor en ingeniería agrícola, especialista en recursos hídricos en la agricultura y también gerente del Centro del Agua para la Agricultura. Así que estamos con una voz autorizadísima para poder hablar de todo lo relacionado con esta mega sequía que ya está cumpliendo alrededor de 12 años, ¿ya? Bueno, debo mencionar también que tuve el privilegio de poder tener a Felipe como profesora, así que en la nueva y prestigiosa Universidad de O'Higgins, así que estoy muy contento que hayas podido aceptar mi invitación, Felipe. ¿Qué tal todo? ¿Estás ahí?
Hola, Brian, sí. Hoy feliz de poder participar en tu programa y entera disposición para poder colaborar un poco con algo de conocimiento sobre el tema.
Muchas gracias, Felipe. Sí, mira, es súper importante porque al final muchas de estas cosas, ahora con esto de las plataformas digitales, está muy de moda el tema de los podcasts. Y bueno, nació esto más que nada porque buscando podcasts respecto a ciencias, ya, y lo que está ocurriendo con el medio ambiente, no encontramos casi nada. Entonces, estamos tratando de poder ocupar ese espacio, así que nuevamente te lo agradezco mucho. Pero partamos por lo básico al tiro, ¿ya? ¿Quién es el culpable que esté sucediendo esto? ¿Nosotros tenemos algo de culpa o es un tema de cambio climático simplemente? ¿Cuál es tu percepción ahí?
A ver, dentro de todo el sistema que existe en el planeta, el hombre ha generado, tiene una gran incidencia en los fenómenos climáticos, ¿ya? Principalmente a todo el desarrollo que se ha realizado en torno a industriales, temas de contaminación, todo el aporte de gases de efecto invernadero ha contribuido a cambiar los patrones climáticos. Y por lo tanto, el ser humano tiene directa relación sobre ello. Ahora hay que entender que el clima no es constante, el clima tiene ciertas oscilaciones que son propias de él. El tema es diferenciar muy bien es cuánto varía o cuánto se sale de ese comportamiento propio del clima, y eso es lo que nosotros lo atribuimos principalmente a efectos antropogénicos, efectos de la incidencia del hombre sobre el clima, por todo este desarrollo propio del ser humano.
Perfecto, clarísimo. O sea, Felipe nos dice, ojo, el clima tiene un componente dinámico, o sea, varía dentro de su naturaleza, pero hay una importante incidencia en el desarrollo industrial, ¿cierto?, que está provocando un desequilibrio. Me quedó súper claro la respuesta, Felipe, muchas gracias. Y en ese sentido, en general, en este desarrollo industrial, ¿en qué se está utilizando el agua dulce en los diferentes territorios de nuestro país? ¿Tienes algún antecedente que nos pueda entregar?
Mira, el agua dulce se ocupa en distintos rubros y eso es propio de la aptitud que tenga el territorio. Si vamos desde la zona norte y bueno, a lo largo de todo Chile, uno de los que utiliza agua es para el consumo humano, que tiene que ver con todos los centros poblados principalmente, pero es una menor cantidad de agua. Pero cuando vamos hacia el norte tenemos mucho desarrollo de la minería. Ustedes han escuchado todos los conflictos que hay con temas de minera, que se consumen mucha cantidad de agua y todo eso. Pero es porque también son reducidos los otros rubros de esa zona. Y eso es propio de la aptitud que tenga el territorio. Hay conflictos con la parte agrícola, también hay en algunas regiones del norte, hay mucho desarrollo agrícola. Cuando ya llegamos a la zona central, ya tenemos mucho más consumo asociado a la agricultura. Mezcla, por ejemplo, la sexta región con la minería.
Sí, sí,
y después,
verdad,
cuando ya vamos más al sur, tiene que ver principalmente a desarrollo agrícola, pero también con hidroeléctrica. Entonces, va cambiando los escenarios o tipos de conflicto o los actores que están en conflicto, principalmente por la aptitud del territorio.
Ya, perfecto, perfecto. Claro. Me hiciste el panorama completo, ¿cierto? Bueno, en el norte tenemos los minerales, pero no hay tanta aptitud para hacer agricultura, se nos complica un poco, ¿cierto? Nos vamos acercando hacia el sur y ya los suelos probablemente pueden ser más fértiles y hay una mejor aptitud para poder hacer agricultura. Y bueno, más hacia el sur, como mencionabas, claramente los cauces de agua tienen un cierto atractivo para poder producir energía a través de las hidroeléctricas. Y también concuerdo contigo que eso va generando diferentes conflictos, porque si estamos en sequía y hay poco recurso, pero se necesitan todas estas actividades económicas, probablemente si hay conflictos más sociales, ¿o no?
Sí, mira, lo que hay que recalcar es que la zona norte de Chile tiene mucha aptitud agrícola. El problema pasa de la disponibilidad del agua, es la cantidad y la capacidad de inversión que tiene el usuario para poder asegurar ese recurso y que tenga rentabilidad productiva. Si eso es un pilar fundamental. Si yo pongo un litro de agua en la minería, para mí va a ser más rentable eso que poner un litro en la agricultura, porque tengo menos rentabilidad, ¿fija? Entonces, ahí es donde se generan este tipo de conflictos. Es quién tiene la posibilidad de acceder a esa agua y generar mayor rentabilidad.
Perfecto, clarísimo, clarísimo. Oye, y en ese mismo sentido, ¿de qué forma se abastecen de agua todos estos diferentes territorios y estas diferentes actividades económicas? ¿Van haciendo pozos? ¿La sacan del río? ¿Cómo es un poco el tema ahí?
Bueno, hay que separar que tenemos distintas fuentes. Hay unas que le llamamos las fuentes superficiales y otras que son las fuentes subterráneas, ¿ya? Están todos dentro de un ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico es que el agua viene en los frentes de mal tiempo, que le llamamos nosotros, que viene en las nubes, precipita, puede precipitar agua en zona de valle o en la cordillera, se deposita en forma de nieve, y esa después se va derritiendo y va circulando por todo los cauces de los ríos. Eso interactúan en todo el territorio o gran parte del territorio, y esa agua superficial también interactúa con el agua subterránea. Hay un equilibrio o una interacción entre agua superficial y subterránea. Entonces, nosotros tenemos usuarios que son de aguas superficiales y también usuarios que son de agua subterránea, que ellos tienen sus propios pozos, sus puntos de captación, ¿ya? En las aguas superficiales nosotros podemos tener grandes embalses. Por ejemplo, en el norte existen grandes embalses de acumulación que tenemos para desarrollo agrícola. Después, en zona media norte zona media sur son multipropósitos. También se mezcla con el desarrollo de hidroeléctrica, también para abastecimiento, grandes embalses para abastecimiento de agua potable, por ejemplo, para Santiago, y así. Hay distintas fuentes. Y cuando tenemos el agua subterránea, el agua subterránea básicamente nosotros tenemos que pensar que es un gran reservorio, es como un gran estanque. Y esos estanques tienen distintas características. Podemos tener un estanque chico, podemos tener un estanque bastante más grande. Y eso depende mucho de la estructura del suelo hacia abajo. Eso condiciona cuánta agua puedo acumular y cómo se mueve el agua dentro de él también. Podemos tener lo que le llamamos nosotros acuíferos, que son acuíferos libres, que son las aguas que están conectadas con la atmósfera, básicamente, como son los pozos Noria, que son pozos de no tanta profundidad. Y podemos tener acuíferos confinados, que es como si nosotros a un reservorio le pusiéramos un plástico arriba. Pero este plástico en sí es como un material de suelo que genera una impermeabilización. del agua que está abajo. Y estos acuíferos confinados, también podemos encontrarnos con acuíferos que tienen alta presión, que es porque esa agua de ese acuífero se recarga desde la cordillera, y la cordillera tú sabes que está a mayor altura.
Exacto.
Por lo tanto, le genera una carga hidráulica que hace que, incluso cuando tú haces un pozo, el agua salga sola a la superficie. Wow. Y a eso nosotros le llamamos pozo surgente. ¿Ya? Perfecto. Entonces, todo esto está en un balance permanente, que tenemos el agua que está en cordillera, agua que fluye por los cauces superficiales, agua que fluye por el suelo, por abajo del suelo. Y esa después interactúa en el valle entre el agua superficial y subterránea, van interactuando, y después toda esa va a desembocar al mar.
Perfecto.
Y los usuarios están interactuando en ese ciclo en distintos puntos del territorio. En una zona alta de la cuenca, que le llamamos.
Que son los primeros, digamos, que aprovechan estas fuentes que vienen de la cordillera, ¿no? Son como los primeros.
Exactamente. Y esos son por un poco lo que entran en discusiones, que están la minería. Entonces dice, la minería tiene preferencia porque está arriba. Claro, el desarrollo que de la minería se focaliza principalmente en la zona alta, en la cordillera, porque ahí están los minerales. Y otra, también son la hidroeléctrica. La hidroeléctrica están en la zona alta de la cordillera. Y esas son las que aprovechan de mejor manera muchas veces la disponibilidad del agua que tenemos arriba. Después, cuando vamos bajando, es cuando van interactuando con los flujos que también le podríamos llamar flujo hiporraico, que son flujos de agua en la caja del río, donde a veces el agua se esconde en la caja y vuelve a aflorar en otra zona más abajo del río. Wow. Entonces hay toda una dinámica que esa condiciona mucho a los usuarios que están en la zona más baja de una cuenca o de un valle.
Oye, Felipe, en esta respuesta fue de verdad una enciclopedia ya de fuentes de agua que me quedó clarísimo. Tengo que hacer muy poco énfasis porque fue casi con peras y manzanas. O sea, si es que lo dividimos, tenemos fuentes de agua superficiales y subterráneas. Tan simple como eso, ¿cierto? Y que van de cordillera, ¿cierto? Donde se acumula la nieve y, como bien decías, Felipe, están todos interactuando, ¿ya? Porque eso va en un flujo hasta el mar, ¿cierto? También tenemos, ¿cierto? En el caso de las aguas subterráneas, para hacer un poquito de énfasis ahí y que se nos quede bien grabado en la cabeza, que tenemos ahí algunos que son pozos libres que nos mencionaste. O sea, que nosotros podemos ver el agua que está como aflorando, ¿cierto? Y otros que son confinados, ¿ya? Que están como presionados por este plástico que me estabas mencionando tú. Sin embargo, también está en la categoría de aguas subterráneas, ¿cierto? Entonces, no tengo nada más que decir porque ya todo lo otro está muy, muy, muy bien explicado y te lo agradezco mucho por la simpleza que explicas todo esto. Así que, bueno, pasemos a la siguiente pregunta porque quedé súper motivado con esto. Así que, bueno, principalmente sabemos que el uso del agua en la agricultura está relacionado con el riego de los cultivos, ¿ya? Y en eso, en general, ¿por qué es necesario regar? ¿Podríamos aprovechar la poca agua de lluvia que cae y acumularla y poder regar o no es suficiente?
A ver, lo que pasa es que si nosotros hacemos un análisis sobre el tema del balance del agua que nosotros tenemos en un territorio, nosotros podríamos decir, oye, mira, yo tengo maleza y esa maleza se desarrolla con esa cantidad de agua que hay en el entorno, ¿cierto? Exacto. Pero es porque esa maleza está adaptada a la condición climática que hay en ese territorio. A la disponibilidad del agua que existe en esa zona, ¿ya? Y también a la condición agroclimática que tiene ahí, y el tema de las temperaturas y varias cosas más. Los cultivos productivos que nosotros tenemos en los territorios principalmente tienen una mayor demanda de agua que la que puede surtir el territorio.
Perfecto.
Y también tenemos que tomar en consideración que la máxima demanda se produce en los periodos donde nosotros no tenemos lluvia. ¿Ya? Porque nosotros podemos un cultivo, la máxima demanda que nosotros tenemos en el territorio pueden ser los meses de diciembre, enero, febrero,
claro,
donde tenemos verano, las, ¿no?, condiciones de mayor temperatura, menor humedad relativa, y todo eso, mayor radiación que percibimos también, y todo eso genera que la planta transpire y también que se evapore agua del suelo, propiamente tal. Y como nosotros no tenemos lluvia, no podemos satisfacer esa demanda con esa agua por precipitación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros aprovechamos el gran reservorio que tenemos nosotros en la cordillera, que es nuestra cuenta corriente. Toda la nieve que queda depositada arriba es la que se utiliza para poder surtir de agua a los sistemas de riego o a los cultivos.
Buenísimo.
¿Te fijas? Entonces, cada tipo de cultivo tiene cierto comportamiento de demanda, ¿ya? Y ese comportamiento de demanda es el que tenemos que satisfacer. Ahora, nosotros podríamos decir, mira, este cultivo me demanda 8.000 metros cúbicos por temporada, ¿ya? Pero su temporada parte en septiembre y termina en abril, su demanda. ¿Te fijas?
Sí, sí.
Pero las principales precipitaciones que nosotros tenemos son en los meses de mayo, junio, julio.
Exacto.
¿Te fijas? Entonces, aunque yo diga, oye, caen 700 milímetros, sí, pero caen en otro periodo.
Perfecto.
No el de máxima demanda. ¿Te fijas? Y ahí es donde juega un rol tan importante lo que te mencionaba antes, es de la capacidad de almacenamiento que yo pueda tener en la cordillera, como también en el acuífero. Porque también hay que entender que muchos sistemas de riego se abastecen de pozos profundos.
Exacto, exacto. Exacto. Oye, clarísimo también. O sea, necesitamos regar uno, por lo que tú comentabas. Hay algunas plantas que claramente no nos alimentamos de ellas, que pueden sobrevivir, ¿cierto?, con las lluvias que tienen ahí y listo, ¿ya? Pero la mayoría de los alimentos que nosotros consumimos, ojo, tienen una demanda mayor de agua, por lo tanto necesitamos suplementarla, porque más encima nos está cayendo el agua donde no la necesitamos, ¿ya? Y cuando sí necesitamos el agua, no caen lluvias, ya que es principalmente lo que mencionabas tú entre el periodo de verano, donde está la mayor temperatura, la radiación. Ahora sí, me llama mucho la atención el tema de la cuenta corriente, que me quedó clarísimo también. Esa cuenta corriente se comienza a derretir, comienza a hacer giros en el verano, ¿no?
De hecho, el comportamiento de esa cuenta corriente es bien dinámica, ¿ya?
Ya.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos distintas formas de que se acumule el agua en la cordillera. Nosotros tenemos una forma que son en forma de nieve, propiamente tal, pero también arriba nosotros tenemos glaciares. Acá, por ejemplo, en la sexta región, en el río Tenguerica, tenemos el glaciar Universidad, uno de los grandes reservorios que tiene Chile de agua dulce. Pero también tenemos que tomar en consideración que la región tiene más de 600 glaciares. Entonces, y nosotros con suerte conocíamos el glaciar de la Universidad.
Claro.
Entonces, también existe otra forma de acumulación de agua que tiene que ver con la interacción de la nieve con el flujo en roca fracturada. Porque la cordillera en sí no es una roca sólida completa. Es como una gran piedra, pero partida, con muchas fisuras, y el agua se mueve a través de ella. Y por eso después llega al acuífero.
Qué datazo,
en la zona del valle.
Qué dato, Felipe. Qué dato este, el de los glaciares y de la roca fracturada. Claro, probablemente esas fisuras van generando unos mini cauces, ¿cierto? Por donde se derrite el agua y al final empieza ahí a fluir. Buenísimo. Oye, y para seguir hablando un poquitito del riego, ¿existen diferentes métodos de riego en la actualidad? ¿Hay unos más eficientes que otros?
Sí, existen distintos métodos de riego y que nosotros los podemos separar en sistemas de riego gravitacionales, por ejemplo, y los sistemas de riego presurizados.
Presurizado.
Y en los métodos gravitacionales nosotros podemos encontrar, por ejemplo, el riego por surco, podemos encontrar el riego por borde, el riego por inundación, ese tipo de riego.
Bueno, como para poder explicar un poquito, disculpa que te interrumpa, el surco es como una zanja, ¿cierto?, que yo hago a un costado de las plantas y hago pasar el agua por esa zanja, ¿o no?
Exactamente. El riego gravitacional se basa principalmente en el efecto de la fuerza de gravedad. Nosotros lo que aprovechamos es la pendiente del terreno.
Genial.
Entonces, nosotros lo que hacemos es hacer un canal, un surco, un herido que le llaman en el campo también, al terreno. Y dado que yo le echo el agua por la parte más alta del terreno, se va hacia la zona más baja del predio. ¿Ya? Perfecto. Entonces yo tengo que ir orientando los surcos de acuerdo a la topografía que yo tengo en el terreno.
Genial, genial. Y de la otra vereda tenemos el riego presurizado. ¿Qué es que sea presurizado? Si nos puede explicar ahí un poquitito.
El riego presurizado se basa principalmente en que yo tengo que ponerle una componente energética complementaria.
Ya.
Y esa necesitamos componente energética complementaria la realizamos nosotros con un conjunto motor bomba que le llamamos, una bomba de riego.
Perfecto.
¿Ya? Entonces, esa bomba de riego es la encargada de entregarle energía al agua para tomarla en un punto y llevarla hacia otro lugar. Y esos sistemas tienen distintos tipos de emisores, ¿ya? Y nosotros podemos encontrar aspersores, podemos encontrar goteros, podemos encontrar microjet, microaspersores también.
Entonces para entender un poco, disculpa que te interrumpa.
Sí, dale.
De nuevo, Felipe. El surco tenemos que es literalmente que el agua va fluyendo por estos heridos o zanjas, ¿cierto?, en el terreno, y aquí en el presurizado, bueno, tenemos una bomba de riego y que probablemente se necesita como un sistema de tuberías para poder hacerla mover, ¿no?
Exactamente, lo que nosotros hacemos es en un sistema presurizado es que nosotros necesitamos llegar a cada uno de los, por ejemplo, en un frutal, nosotros necesitamos llegar a cada uno de los árboles que están en el huerto, ¿ya? Y nosotros queremos entregarle el agua a ese frutal con una cierta cantidad y con cierta temporalidad, lo cual nos condiciona un caudal de descarga para la planta.
Un caudal.
Para eso, ahí nosotros también
después que es un caudal, ¿ya? Disculpa que te interrumpa, que es un caudal después, ¿ya? Dale.
Y después nosotros con eso tenemos que saber el patrón de desarrollo que tienen las plantas en su zona de raíces, también las propiedades del suelo, porque eso nos condiciona qué tipo de emisor yo voy a utilizar.
Buenísimo.
Por ejemplo, si voy a ocupar un goteros, si voy a ocupar microaspersores o microjet. ¿Ya? Esos emisores tienen ciertas características de caudal de descarga y también cierta presión nominal de operación. ¿Qué es la presión nominal? Quiere decir cuánta energía de presión tengo que llegar a ese emisor para que pueda entregar esa cantidad de agua descargada o caudal de descarga. Entonces, por un lado, ya sé cuánto caudal va a tener esos emisores y también sé cuánta es la energía de presión que requiere. Después yo pongo un conjunto de tuberías para poder llegar con agua hacia esos emisores. Entonces nosotros podemos identificar las líneas de riego, que son las tuberías de polietileno, que son las que nosotros vemos sobre el terreno, unas tuberías negras. Y después hay otras que son de otro material que se llama PVC, que van enterradas, que son una tubería de cabecera de donde sale esa tubería de lateral, esa tubería negra, que esa le llamamos nosotros tubería terciaria. Y ahí va un conjunto de otras matrices que hacen llegar, nos permiten llegar hasta la bomba. En toda esa red de tubería yo tengo ciertas pérdidas de energía porque fluye el agua a través de ella. Y después tengo un conjunto de filtros, sistema de tratamiento del agua, porque el agua no es tan limpia como yo quisiera. Por lo tanto, yo tengo que tratar el agua o filtrar el agua para que no se me tapen estos emisores que tengo en el campo.
Genial.
Todos estos componentes que yo te estaba mencionando antes requieren suplirle cierta energía que va perdiendo el agua al estar pasando por ellas. Por lo tanto, la bomba de riego es la encargada de suplir esa energía que te mencioné anteriormente. Por un lado, la presión nominal del emisor, más todas las pérdidas de energía que yo tuve en la tubería, más la pérdida de energía que yo tengo en los filtros por hacer pasar el agua a través de ella. Y también la diferencia de altura que existe entre el agua que yo tengo como una fuente de abastecimiento al punto más crítico que yo tengo en el predio, o sea, el punto más alto.
Yeah.
Toda esa energía es la que tiene que satisfacer la bomba de riego. Por lo tanto, a ese conjunto o ese gran sistema nosotros le llamamos sistemas de riego presurizado.
Perfecto. Perfecto, genial, Felipe. Mira, ¿sabes qué? Fue como una clase en 10 minutos, porque se entendió clarito. Ahora, yo creo que no sé si es así, pero si es que nos vamos a los métodos de riego gravitacionales, a mi parecer son como un poco arcaicos respecto a todo lo que me estáis comentando aquí, porque esto requiere de algún diseño, porque no es lo mismo tener una tubería de un cierto diámetro con otro diámetro. Me comentaste que hay que ver el tema del suelo para ver cuál es el mejor emisor, ¿cierto?, para poder entregar el agua. Me hablaste de tratamiento de agua también, o sea, requiere de una ingeniería esta cuestión, ¿o no?
O sea, los sistemas de riego presurizado demandan mucho conocimiento en la parte hidráulica, en la parte agronómica. O sea, nosotros tenemos que tomar en consideración todas esas componentes, partiendo por el clima, suelo, los cultivos propiamente tal, el comportamiento de los cultivos, el comportamiento agronómico, y toda la parte hidráulica que tiene que ver con el diseño del sistema de riego. Ahora, importante recalcar algo, Brian. Se ha visto o se ve con malos ojos el tema del riego gravitacional. Y se les dice que es el sistema de riego con menor eficiencia y los sistemas más
malos. Para allá iba. Continúa.
Hay que tener cuidado con eso, porque el problema que existe hoy en día con esos riegos gravitacionales principalmente está asociado a un mal diseño y a una mala gestión. Todos los profesionales hoy en día se han formado, y en las últimas décadas se han formado mucho con el tema del riego presurizado, que es el mejor sistema de riego, o los mejores sistemas de riego, porque hablan que tienen eficiencias teóricas mucho más altas, que hablamos de un 85 o un 90% de eficiencia. Eso quiere decir que de 100 litros que yo pongo, 90 van a quedar disponibles para la planta y los otros 10 los pierdo por distintas cosas. ¿Te fijas? Y si nos vamos a un riego gravitacional, un riego por surco, por ejemplo, habla de un 35% de eficiencia.
Wow.
O sea, de 100 que coloco, 35 quedan y el resto o se pierde porque se percola, o que va más abajo de la zona de raíces que me interesa a mí. Perfecto. o sale por al final del surco. ¿Te fijas? Entonces, pero cuidado, porque nosotros hemos llegado a eficiencias de hasta un 70% en riego por surco. Y solo con un buen diseño del largo que corresponde del surco, la cantidad de agua que hay que meterle en el surco, y también se habla de un término que es el caudal reducido.
Perfecto.
Caudal que es reducido. Cuando yo llego con el agua al final del surco, yo restrinjo a la mitad el caudal que yo le estaba colocando al surco, se lo restrinjo a la mitad. Por lo tanto, me queda prácticamente como una piscina en el surco. Y boto muy poquita agua al final del surco. ¿Te fijas? Entonces, eso me permite a mí aumentar la eficiencia de aplicación de agua.
Buenísimo.
Y ahí es donde aparecen sistemas de riego bien entretenidos o bien interesantes. Por ejemplo, los sistemas de adducción californiano. Ya. Son sistemas que utilizan la diferencia de altura en transportar el agua, pero la transportan tuberías, son tuberías que van enterradas, yo tomo agua del canal, las pongo en unas cámaras de carga, esas me llevan el agua por tubería enterrada, y aparezco con una campana o una válvula en cada hilera del huerto, y ahí yo puedo ir regulando la apertura de esa válvula para que salga el agua gravitacionalmente hacia los surcos.
Ahí es más controlada la entrega, igual ahí uno tiene un cierto manejo, ¿no?
Exactamente. Entonces tú tienes más manejo de los tiempos también, de la cantidad de agua que le estás aplicando. Le puedes aplicar este caudal reducido, que te digo yo, de reducirlo a la mitad. El problema es que cuando tenemos sistemas gravitacionales donde nosotros estamos metiendo a pala el agua, la estamos tratando de gobernar a pala o controlar a pala, es sumamente difícil. Ahora, Hay que reconocer también que los regadores antiguos que existían ya se han perdido. O sea, ya no tenemos gente que riega pala. Esa técnica y todo ese conocimiento histórico de cómo gestionar el agua en un campo solamente a pala se ha ido perdiendo.
Se ha ido perdiendo.
Entonces, han habido desarrollos tecnológicos, de hecho, hay nuevos desarrollos tecnológicos que tienen experiencia en mezclar las energías renovables, los sistemas de automatización, pero con sistemas de riego gravitacionales, que siguen regando por surco, pero con los largos que correspondan, y gobernando correctamente los caudales y los tiempos de riego.
Buenísimo, 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 sí, Felipe.
La ventaja de eso es que tú reduces o básicamente eliminas los gastos energéticos que tiene, por ejemplo, una bomba de riego.
A eso mismo iba para allá. Porque me dejaste, de verdad, que me explotó la cabeza con lo que me dijiste. Porque a uno en la facultad, mientras estudiáis, te enfrentan estos dos sistemas, ¿cachai? Te dicen, ya mira, esto tiene un 35% de eficiencia y este, que es un riego, cierto, presurizado, tecnificado, tiene un 80% de eficiencia. Pero claramente lo que me estáis diciendo, oye, ojo, eso está en los libros, ¿ya?
Sí, es que la pregunta, eso tenéis que pensar que son porcentajes estándar. Uno, cuando si quiero ir al riego presurizado, tú me podrías decir, oye, ¿sabes qué? Los riegos por goteo tienen eficiencia del 90%. Si yo voy a un campo y evalúo un sistema de riego, posiblemente ese sistema no está con un 90%. Yo he visto sistemas y hemos hecho evaluaciones que tienen un 50% de eficiencia.
Wow.
Y uno dice, ¿pero cómo? Si era un 90%. Claro, el problema es que no se diseñó con el óptimo, o no cuenta con los programas de mantención y la operación adecuada para llegar a ese 90%. ¿Te fijas? Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque cuando hablamos de eficiencia en los sistemas de riego, tenemos que hablar de varias eficiencias, no solo la eficiencia de aplicación.
Buenísimo.
Tenemos que hablar de la eficiencia de requerimiento. O sea, de acuerdo a cuánto me demanda el cultivo. Entramos con la coeficiente distribución o la coeficiente uniformidad que yo tengo dentro del sistema de riego, tanto de caudales como tanto de presiones, la eficiencia de distribución total que tengo en el sistema de riego. ¿Te fijas? Entonces, el conjunto de eficiencias o de indicadores de eficiencia que te acabo de mencionar tienen que sacarse en conjunto para poder hacer un buen análisis de la gestión y el diseño del sistema de riego.
Comprendo, comprendo, comprendo.
¿Te fijas?
Oye, es revelador la respuesta que me diste, Felipe, porque bueno, en general, ¿cierto? Hay mucha información que te bombardean, ¿cierto? Oye, déjate regar por surco, ¿cierto? Súbete a esto que sí. Ok, si tú lo diseñas bien, puedes lograr esto, ¿ya? Pero como tú dices, ¿qué pasa ahí también con el desarrollo de estos sistemas nuevos, con harta tecnología, diseño de tuberías, ¿cierto? Si es que hay alguna apreciación tuya respecto a lo que se hacía antes con esos riegos tecnificados, de que probablemente tenían alguna ineficiencia respecto a lo que se está haciendo ahora. ¿Hay alguna mejoría ahí al respecto, no?
Mira, sobre los riegos presurizados hay desarrollos tecnológicos y mejoramiento de los componentes. O sea, hay mejores filtros que demandan menos energía para los sistemas de retrolavado o para la etapa de retrolavado. Hay bombas mucho más eficientes. Se ha medido mucho los temas de energía renovable en los sistemas de riego. Mucho uso de energía solar para poder regar.
Wow, ya. Eso está interesante.
Sí, emisores de riego que demandan menos presión nominal que la que te comentaba antes.
Perfecto.
Por lo tanto, necesito menos energía de parte de la bomba para poder satisfacer ese requerimiento.
Ahora, esta bomba sí que no está conectada, disculpa que te interrumpa, esta bomba sí que no está conectada a esta energía solar, que yo lo encuentro ya ahí, ya es como lo máximo. ¿Está conectada a electricidad y también hay a combustible? ¿O cómo es ahí, o sea, la bomba?
Le llamamos la energía convencional, que la energía, nosotros las fuentes energéticas tenemos, por un lado, la energía eléctrica,
ya,
propiamente tal, la que se nos entrega a los sistemas interconectados central, y también tenemos, por ejemplo, equipos diésel.
Ya.
Esos equipos diésel están conectados a un generador y ese generador es el que nos transmite, nos genera la energía eléctrica que alimentamos bombas eléctricas. Ahora tenemos otros sistemas que son, por ejemplo, el tractor, y nos conectamos con un tomafuerza al tractor y alimentamos directo una bomba de riego.
Ah, hay ahí diferentes opciones. Bueno, yo siempre me acuerdo cuando estuve con clases contigo y que siempre hace esta analogía con el tema del automóvil, ¿cierto? De que el auto necesita cambio de aceite, necesita cambio de correa de distribución, la presión de los neumáticos. Es un poco más o menos similar lo que sucede en estos sistemas de riego. Requieren de una mantención y ¿eso se hace ahí en la práctica? ¿Se ejecutan esas cosas o se dejan un poquito de lado?
Mira, yo creo que eso es una de las grandes falencias que tenemos hoy en día en Chile en temas de la operación de los equipos. Hoy en día se están colocando grandes inversiones como Estado, se está promoviendo mucho la tecnificación del riego, pero se ha dejado mucho de lado el tema del acompañamiento del agricultor y también la capacitación para que pueda sacar el mejor provecho de los equipos. Y esta capacitación tiene que ver con la mejor operación, pero también en los programas de mantención que le tienen que hacer a estos distintos componentes. Tienen que entender cómo funciona una bomba, cuáles son las mantenciones. Por ejemplo, una bomba después de ciertas horas de funcionamiento deberíamos cambiarle los rodamientos, los sellos hidráulicos, ¿ya? Que le llamamos sello mecánico, las tuberías deberíamos hacer limpieza, lavado de tuberías, podemos inyectar con ácido, o le podríamos inyectar cloro, dependiendo de la naturaleza, la calidad del agua que tenga, y así varias otras actividades o prácticas que se tienen que tener en un sistema de riego para poder garantizar que esté en óptimo operación.
Perfecto, perfecto. Bueno, ahí claramente también bien revelador lo que me estáis comentando, Felipe, porque no sé si estamos al debe para que nos metamos a todos dentro del saco, pero parece que hay que desarrollar mucho ahí al respecto de cómo los usuarios, ¿cierto?, absorben todo lo que estamos hablando, porque no es menor de todo lo que estamos hablando respecto, por eso que también es muy revelador lo que tú me estás diciendo respecto a los riesgos gravitacionales. Oye, quizá un riego gravitacional bien diseñado le puede aumentar la eficiencia a un 70% o más de un 70% y es mucho más fácil para él. No tiene que gastar en energía eléctrica, no tiene que gastar en el motor diésel. No sé si te hace un poco sentido lo que estoy hablando.
O sea, de hecho, ese es un poco el discurso que nosotros tenemos con el grupo de investigación que está en la Universidad de Concepción, que hay que tener mucho cuidado con los saltos tecnológicos. ¿Ya? Y esos saltos tecnológicos implican generar un gran salto en beneficio del agricultor, pero que no tenga un salto tan grande en temas de inversión y mantenimiento.
Perfecto, perfecto.
Para poder garantizar una adopción tecnológica. Yo no saco nada con dejarle un helicóptero estacionado en el patio del agricultor si no sabe cómo tiene que pilotearlo y no tiene plata para poder mantenerlo. Distinto es que yo le deje una camioneta y él pueda, con capacidad de carga, y él pueda sacarle mucho provecho a eso. Es un poco la analogía para llevarte a lo que es más conveniente. Decir, oye, ¿qué pasa si yo le mejoro el sistema de riego por surco y le enseño a manejarlo de forma óptima? Le meto ciertas tecnologías, por ejemplo, para entender cómo se comporta la humedad en el suelo, para poder saber cuándo es el momento más adecuado de volver a regar.
Buenísimo.
El largo que corresponde, los tiempos de riego que corresponden. Si yo le entrego esa información al agricultor, a él le va a ser mucho más fácil gestionar su sistema productivo.
Buenísimo.
¿Te fijas?
Buenísimo, Felipe.
Y
buenísimo.
Cuando él ya saque el máximo del óptimo a su sistema y él quiera gestionar más o cada vez está en un escenario que tiene menos disponibilidad del agua, en ese momento es cuando debería hacer el salto tecnológico a sistemas de riego presurizado posiblemente.
Buenísimo. Qué buena secuencia. Buenísima secuencia. Porque,
Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en dónde queremos poner las grandes inversiones en ese sentido. Y sobre todo cuando tiene que involucrar la interacción de las personas. Entonces, nosotros como profesionales posiblemente veamos que el riego presurizado es un gran sistema. Y para nosotros es súper fácil utilizarlo. Pero no somos nosotros los que vamos a manejar ese sistema en el campo. Va a ser el agricultor. Y ese agricultor necesita un acompañamiento, necesita capacitaciones. Ahora, ¿tiene la capacidad de poder hacer las mantenciones o tiene que subcontratar las mantenciones?
Wow.
¿Tiene ese capital para poder pagar esa asesoría?
Wow.
Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando yo quiera hacer esa gran planificación de inversión o saber muy bien cómo yo tengo que complementar esa inversión. Perfecto. Para poder apoyar al agricultor y no dejarle un cacho en el campo.
Claro que sí.
Me ha tocado ver varios agricultores que le han instalado sistemas de riego presurizado y al año están botados.
Wow.
¿Y por qué? Volvieron a regar por surco. Y uno le pregunta, oiga, pero ¿y usted por qué dejó botado el sistema? No, es que yo cuando veía que el suelo y veía que está muy poco mojado, yo estaba acostumbrado a ver toda una franja mojada porque regaba por surco. Pero ese agricultor nadie le explicó cómo se mueve el agua abajo del suelo. ¿Te fijas? Y eso pasa por falta de capacitación y falta de acompañamiento. Haber hecho un hoyo, una calicata y haberle mostrado, mire, después de un riego, mire cómo está todo húmedo y cómo se distribuye el patrón de las raíces para que vea que está todo cubierto con agua. Posiblemente faltó enseñarle eso. Claro, y después decían, ah, es que ahora encima tengo que pagar la cuenta de la luz. Una cuenta que antes no pagaba porque regaba por surco.
Claro que sí. Oye, es un temazo lo que estaba hablando, porque con todo esto de la mega sequía, ¿cierto? Uno ve ahí que los organismos gubernamentales como la Comisión Nacional de Riego, la Dirección General de Agua, ¿cierto? Están implementando harta inversión, ¿cierto? Y por lo que veo, por este sondeo que tú me estás diciendo, Felipe, hay una cierta brecha entre el agricultor campesino, ¿cierto? Y el que tiene un cierto grado o es más grandecito, ¿cierto? Tiene ahí una empresa más grande, ¿o no?
Claro, hay una gran brecha en ese sentido. Entonces, y también hay que tomar en cuenta los tipos de cultivo, porque esos tipos de cultivo te dan la factibilidad si es que es rentable poner un sistema de riego que me va a demandar un gasto o un pago de energía.
Ya, esto es un tema. Entonces, de costo.
Es un tema de costo que también hay que sopesarlo al momento de saber si es que el agricultor va a tener que hacer un cambio de cultivo. Y ese cambio de cultivo va a implicar un riesgo para el agricultor porque él tenía cierto conocimiento ancestral de que posiblemente su familia siempre se ha dedicado a ese tipo de cultivo y no a uno nuevo que sea más rentable porque implica posiblemente otro tipo de maquinaria y otro tipo de prácticas de manejo que él no las conoce, por lo tanto tiene que estudiarlas. Y de repente ahí se genera el rechazo o el miedo principalmente, y eso se le atribuye a falta de acompañamiento, seguridad del punto de vista financiero y cosas por el estilo. Entonces hay varias cosas que hay que tomar en consideración antes de promover ciertos programas de intervención territoriales.
Oye, definitivamente reveladora hasta ahora la conversación que he tenido contigo. Jamás me hubiera pensado, te lo juro. Yo dije, no, con Felipe vamos a hablar lo que hablábamos ahí en la escuela las cosas que siempre conversamos, pero de verdad, revelador lo que hablamos hoy día. Y respecto a eso mismo, mira, te quiero llevar un poquitito ahí a un proyecto importantísimo y que yo lo he seguido bastante y lo sigo utilizando y consulto frecuentemente. Hablo del proyecto de la gestión de información de los recursos hídricos y conversar un poquitito, ¿cierto?, de tu relación con el Centro del Agua, este centro de investigación que también es un pilar fundamental para esto, para la gestión, ¿cierto?, de los recursos. Cuéntanos un poquitito de qué se trata este proyecto y cuáles fueron sus resultados.
Mira, el proyecto Gestión de Información de Recursos Hídricos fue un proyecto financiado con Fondos de Innovación a la Competitividad de la región de O'Higgins y gracias a la aprobación de su Consejo Regional, y el que buscaba principalmente generar un gran reservorio de información que estaba departamentada o distribuida en distintas fuentes y que muchas veces no tenían el mismo temporalidad o el mismo formato de acceso, y que a la gente cuando quería saber de recursos hídricos le complejizaba mucho ir a cada una de estas fuentes de información. Por lo tanto, nosotros lo que queríamos era crear como un gran reservorio de información donde tuviéramos antecedentes de temas agrometeorológicos, tema de aguas superficiales, aguas subterráneas, como también de nivología, ¿ya? Genial. Todo eso, ese proyecto, tomó en consideración como base un trabajo con los distintos actores de la región o los distintos usuarios o demandantes de información, donde nosotros hicimos unos talleres, unos focus group, donde le fuimos preguntando a los sistemas de agua potable rural, a las instituciones públicas, a las organizaciones de productores, y así, a la hidroeléctrica, a la minería, le fuimos preguntando qué información era la que ellos necesitaban, dónde la consultaban y con qué periodicidad la consultan, y para qué toma de decisiones ellos la utilizaban.
Wow.
Eso nos permitió a nosotros identificar todas las fuentes de información que teníamos que ir a buscar para poder llevarla a un solo lugar. Y después, en una segunda etapa, nosotros lo que hicimos fue preguntarle cómo le gustaría ver esta información.
Ah, buenísimo.
¿Te fijas? Entonces, la base del proyecto toma en consideración los requerimientos del público objetivo, ¿ya? Y se creó un gran sistema informático donde automáticamente va a buscar la información que en los distintos lugares que existían y la ordena de acuerdo a los requerimientos de la gente. Se generan reportes mensuales. Sí, sí. Reportes mensuales sobre el comportamiento de la temperatura, sobre la nieve, sobre el agua superficial, y así. Estos informes se ordenan por comuna. Hay un informe para cada comuna. Y ese cada informe de esos tiene una componente comunal y otra componente regional. Y en la componente regional te habla de el comportamiento de los caudales en los ríos principales de la región de O'Higgins. ¿Te fijas? Y también de nieve. Lo que estábamos buscando con esto es que la gente tuviera un lugar de ir a buscar información y pudiese ir educándose con el tema de cómo se comporta hoy en día el agua temporalmente y espacialmente. Porque muchas veces yo estoy acá en San Fernando, por ejemplo, me preocupo del río Tingiririca, porque está al lado mío. Exacto. ¿Pero qué pasa con el río Cachapoal?
Claro.
¿Cómo se comporta su caudal? Es una fuente importante de agua para el desarrollo de la región. ¿Qué pasa con el río Claro de Rengo? ¿Te fijas? Entonces, ¿qué pasa con el embalse Convento Viejo? ¿Cuánta agua tiene? Entonces, todos esos aspectos son sumamente relevantes para que la gente se vaya educando y vaya teniendo una visión de lo que pasa con los recursos hídricos y pueda opinar. Porque existe una ignorancia muy grande, lamentablemente, sobre el tema de los recursos hídricos. Cuando me ha tocado ir a conversaciones y se dice, oye, es que hay menos precipitación. Ya, pero ¿cuánto menos? No tanto. Ya, pero ¿dónde? Ya, pero espacialmente en una región es igual o es distinto la zona de valle, la zona de cordillera con la zona del secano. Oye, tenemos menos precipitación, tenemos problemas de temperatura, ya, pero las temperaturas se comportan igual en todas partes. Entonces, es sumamente relevante entender cuando hablamos de recursos hídricos cómo se comporta temporal y espacialmente los recursos hídricos. Este balance. Y eso nos permite orientar cuáles son las estrategias que deberíamos implementar, cuáles son los públicos que están sufriendo hoy en día este problema de disponibilidad, del cruce de la oferta con la demanda. Yo puedo desarrollar más un territorio en la parte agrícola o en otro rubro, en tal lugar, cuento con el agua necesaria. ¿Se fija? ¿Cuál es la proyección que tengo de disponibilidad? ¿Cuál es la proyección que tengo de demanda? Son temas sumamente relevantes. Entonces, lo que nosotros estábamos buscando con este proyecto era poner la información en la mesa para que pudiese ir discutiendo la gente. Y era la línea base para poder ir desarrollando nuevas cosas para que todos los centros de investigación o universidades que quisieran ir trabajando con este producto informático lo pudiesen ir desarrollando. ¿Te fijas? Ahora, de este gran proyecto nació lo que llamamos nosotros el BIR, el Banco de Información de Recursos Hídricos de la Región de O'Higgins, que es una plataforma donde pone a disposición de forma gratuita todos estos antecedentes que se van recolectando. Y la particularidad más grande de todo esto es que el sistema informático trabaja prácticamente casi solo. Por lo tanto, la demanda de recursos humanos es muy baja. Pero lo simpático de esto es que tiene una componente informática que es un panel de interacción entre expertos, donde distintos expertos nacionales e internacionales pueden acceder a un borrador del informe mensual y ellos pueden analizar los datos y pueden hacer aportes en interpretación de la información. Y esa interpretación queda plasmada en los informes. ¿Te fijas? Esa es una componente sumamente importante que tiene que ver con la vinculación con el medio de estas grandes instituciones de investigación. Porque hay una responsabilidad sumamente grande de parte de los investigadores en hacer aporte a la sociedad, no solo en una publicación de un paper.
Claro que sí.
Porque eso es un beneficio que tiene, si bien generan conocimiento, pero que muchas veces quedan en las estratas de los investigadores. Exacto. Sino que tienen que hacer divulgación no científica, divulgación hacia la gente, para que ellas puedan tomar decisiones con ese nuevo conocimiento que se ha generado de esas investigaciones de la universidad o de los centros.
Bueno,
entonces, eso es un poco lo que orienta el proyecto.
Sí, como para poder interrumpirte un poco, Felipe, porque a mí, de verdad, este proyecto es como lo que se debería hacer siempre, ¿ya? Y yo por eso que lo quise poder conversar aquí, y yo nunca tuve la oportunidad de felicitarte y de poder agradecerte, ¿cierto?, este proyecto y la idea y todo lo que gestionaste, porque al final se trata de que entregarle la información a la gente, ¿ya?, en una sola plataforma, y como tú dijiste, bueno, le fuimos a preguntar a la gente, ¿cierto?, cómo la quiere ver, para que sea fácil para ellos, ¿cachai? Entonces le facilitaste todo, y que para mí, de verdad, con estas cosas a mí me explota la cabeza, porque al final uno, antes de este proyecto, le pasaba a uno que tenía que andar escarbando por aquí, oye, ¿dónde encontraste este dato?, ¿dónde? Y ahora está todo, ¿cierto?, en este proyecto y en el BIR que tú me mencionaste, y es súper amigable, súper fácil, y bueno, también yo concuerdo mucho ahí con tu mirada respecto a la academia, también tú que estás más cerca ahí, ¿cierto?, de la elaboración de los papers, que está bien, como tú dices, ¿cierto?, se genera el conocimiento, pero yo siento también que está un poquito lejano, ¿cierto?, de la ciudadanía en general. No sé si te hace sentido también eso.
Sí, a mí me hace todo sentido, y es por eso que nosotros tratamos de hacer esa vinculación entre la academia con las demandas de la gente. Ese es un poco el foco que tiene el Centro del Agua, que está acá en el Liceo Agrícola del Carmen, de levantar los requerimientos de la gente, el dolor que tiene la gente, y eso tratar de materializarlo en proyectos innovadores que vengan a atender esa necesidad. Y cuando no existe el conocimiento para poder atenderlo, es cuando se desarrollan estas grandes investigaciones por parte de expertos de las universidades para que puedan generar este conocimiento y traspasarlo después en una segunda derivada hacia los distintos usuarios. Hay que entender que los usuarios no son solo agricultores, somos todos nosotros, o sea, está la minería, las ciudades, el consumo de agua en las ciudades, la agroindustria, te fijas, y así un sinnúmero de otros usuarios. Pero el conocimiento es sumamente importante para poder potenciar el desarrollo del país. Sin conocimiento vamos a tener una ciudadanía ignorante y que no va a saber cómo sacar mejor provecho hoy en día de los recursos que tenemos como país. Por lo tanto, dedicar tiempo, dedicar esfuerzo a entregarle esta información a la gente, fortalecer las herramientas hacia la juventud, hacia los niños, en los sistemas educacionales, entregarle toda esta información tan relevante sobre los recursos hídricos, es sumamente importante, porque son las futuras generaciones son las que van a generar este cambio tan drástico. Entonces, hay harto que desarrollar acá, hay que vincular mucho la institucionalidad de la universidad en generar esta divulgación no científica, como te comentaba.
Claro que sí.
Y que los usuarios también se abran más a las universidades, pero con este tipo de iniciativas prácticas. Los gobiernos regionales están muy enfocados en apoyar este tipo de proyectos, que sean cosas realmente que generen un impacto grande en los desarrollos territoriales. Hay mucho proyecto de investigación, la Universidad de Chile está haciendo mucho proyecto de investigación innovador y lo está haciendo con una bajada sumamente importante hacia los usuarios que le han permitido mejorar sus sistemas productivos. Hay otras instituciones como el CEAF, Centro Basado en Fruticultura, que también. Entonces, te das cuenta que hoy en día, en las últimas décadas, se han generado proyectos o desarrollos tecnológicos tan importantes que hoy en día realmente se están volcando hacia el usuario final. Y ese cambio es sumamente provechoso para todos.
Oye, genial, Felipe, de verdad. Mira, nos quedan algunas preguntas, pero lamentablemente ya el tiempo se nos está haciendo corto. Yo te voy a dejar al tiro la invitación hecha quizás en la segunda temporada para que hablemos de todo lo que viene, que les vamos a dejar ahí una papita, porque todo esto de los recursos hídricos, ¿cierto?, que nos comentó Felipe en un principio, que se acumula nieve, los acuíferos, los pozos, etcétera, todo esto tiene una cierta organización, ¿ya? Y que está estructurado, ¿cierto?, ahí en unas leyes, está el famoso y polémico Código de Aguas, pero nos vamos a extender demasiado, ya Felipe nos entregó bastante de su tiempo y bastante información, así que yo te lo agradezco, Felipe, por tu tiempo, ¿cierto?, y por haber aceptado esta invitación, y te extiendo la invitación al tiro para la siguiente temporada. Como sabes, son 10 capítulos, yo creo que en un futuro se va a extender esto y quizá en algún momento podamos conversar un poquito más, ¿cierto?, qué son los derechos de aprovechamiento de agua, por ejemplo, cómo se organizan estos territorios, que ya con estos proyectos, a mí me, de verdad, con el proyecto de gestión de información de los recursos hídricos, en donde tú mencionabas, ¿cierto?, de que puedes ver la aptitud del territorio, ¿cierto?, para poder producir ciertos productos, ciertos alimentos, y cuáles no, es una decisión importantísima para poder ordenar los territorios. Entonces, ¿cómo se organizan los territorios para poder utilizar y gestionar el agua disponible, ¿cierto? Quizá en ese momento vamos a poder hablar qué es una organización de usuarios de agua, las juntas de vigilancia, cómo se organizan las comunidades al final. Y poder hablar también de algunos otros desarrollos tecnológicos que ya nos mencionaste, ¿cierto? Este famoso riego presurizado que lo explicaste con lujo de detalle. Así que, como se nos acabó el tiempo, Felipe, te voy a dejar la invitación hecha a ver si es que en algún futuro nos reencontramos nuevamente para poder conversar esos temas. ¿Te parece?
No, me parece excelente, Brian. Yo agradezco mucho tu invitación. Muy agradable.
Ya, pero no nos vamos, no te despidas todavía. No nos vamos todavía. Vale. Vamos a terminar con una pequeña dinámica, ya, que son algunos conceptos ahí. Yo te voy a tirar un concepto y lo primero que se te venga a la mente, y ya por último terminamos con algunas reflexiones que ya las mencionaste respecto, y que me gustaría poder hacer énfasis de nuevo respecto a lo que está sucediendo, ¿cierto?, con la academia, ¿cierto? ¿Cómo es esa bajada, ¿cierto?, con los territorio. Así que vamos con el primer concepto. ¿Qué es lo que se te viene a la mente a ti, Felipe, con la agricultura familiar campesina?
La agricultura familiar campesina es una brecha grande adeudada.
Estamos en deuda con ellos, ¿no?
Sí. Estamos en deuda con ellos todavía.
¿Vamos bien encaminados? ¿Qué es lo que tú sondeas ahí? Porque yo lo que he visto, como tú decías, los gobiernos regionales están como más proactivos para poder hacer esa bajada hacia los campesinos. ¿Se está concretando eso?
Mira, existen muchos programas que ha puesto el gobierno, los distintos gobiernos, los últimos gobiernos han puesto muchos recursos para poder apoyar la agricultura familiar campesina. Hay varias iniciativas, pero existe mucha carencia en los territorios y necesitan de mucho apoyo permanente, mucho acompañamiento. Entonces, no es solamente un programa, tiene que haber una secuencia de programas de intervención en distintas líneas que nos permitan asegurar que la agricultura familiar campesina persista, que no haya migración de esta familia, de su hijo, a otros territorios, a las grandes metrópolis, que le llamamos nosotros, a las grandes ciudades, para búsqueda de mejores oportunidades. Entonces, ese es un desafío tremendo que tenemos hoy en día como país, de buscarle una gran oportunidad de desarrollo profesional y de calidad de vida a esta gente, a las familias que se encuentran en estos territorios, en estas zonas.
Buenísimo. Segundo concepto, Felipe, que yo creo que está muy relacionado, transferencia tecnológica.
Bueno, transferencia tecnológica es un concepto que a veces se confunde, ¿ya?
¿Ya?
La transferencia tecnológica, cuando vemos a la definición internacional, habla principalmente de que yo desarrollo una tecnología y esa tecnología la licencio a una empresa para que la explote comercialmente. Eso es la transferencia tecnológica. Pero nosotros ahí le damos la interpretación de transferencia tecnológica a lo que realmente es difusión tecnológica o transferencia de conocimiento. Entonces, lo que nosotros hacemos es que de una investigación que nosotros hicimos, llegamos a una gran conclusión, y esa conclusión es la que nosotros traspasamos a los usuarios finales. Y eso, por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es transferir un conocimiento.
Buenísimo. ¿Estamos al debe ahí también en la difusión de estos conocimientos o se está concretando ahí, tú que estás ahí donde las papas queman?
Mira, se trata de hacer harto, pero falta mucho más. Falta mejorar las formas de transferencia de conocimiento. Es muy distinto porque a mí me toca hacer clases a universitarios. Tuve la suerte de estar contigo en una actividad de docencia. Pero es distinto hablarle a un alumno universitario a ir a hablarle a un agricultor. Claro que sí. ¿Te fijas? Entonces, en el sentido principalmente a las herramientas que uno utiliza para poder asegurar el aprendizaje. Los agricultores es una enseñanza mucho más práctica, de vivencia, de relacionar las experiencias de vida de ellos y explicar el por qué este cambio en la práctica va a mejorar su sistema productivo. Distinto es a las universidades, donde a los alumnos generalmente uno les entrega mucho conocimiento, o sea, mucha información, perdón, y ellos cuando salen a la vida laboral empiezan con esa a adquirir la experiencia de vida profesional y empiezan a relacionar lo que les va pasando en su rubro con lo que se les enseñó en las universidades.
Buenísimo, clarísimo. Entonces, también.
La técnica o la práctica educacional que tienen en cada uno de estos ámbitos es distinta.
Claro, son diferentes focos ahí al final. Genial, Felipe. Tercer concepto. ¿Qué pasa con lo que se viene ahí a la cabeza a Felipe con el código de aguas?
O sea, se me vienen muchas cosas.
Yo sabía. Dije, le voy a poner esto al Felipe a ver qué es lo que sale de aquí. A ver.
Sí, muchas cosas. O sea, es un tema en discusión que viene por muchos años. Hay distintos puntos de vista. Se discute mucho la propiedad del derecho de agua. Podemos tener una vereda, toda esa discusión legal de la tenencia, de que los derechos están otorgados a perpetuidad a la gente, que se iba a cambiar el código porque se les quería quitar los derechos de agua, pero después había otra discusión que no eran los derechos que ya estaban concedidos, sino que eran los nuevos derechos, que de hecho eran casi un 5% nomás, que lo que estaba disponible para poder otorgar.
Bastante polémico.
Y varios cambios más en el propio escrito del documento que están hoy en día en discusión. Pero la pregunta, yo creo que va por otra vereda. ¿El código me permite a mí enfrentar los escenarios de cambio climático que hoy en día estamos teniendo? ¿Me permite gestionar realmente esta condición?
Al final, fíjate, lo que me estás diciendo si es que es una herramienta válida o no en esta situación en la que estamos ahora. Quizás antes sí era súper válida, pero ahora, ¿qué es lo que está sucediendo, no?
Por eso le digo, son distintos niveles de análisis. Hay expertos en el tema del código de agua. Yo no soy experto en el código de agua. Perfecto. Hay equipos legales destinados a eso. Los mismos usuarios, o sea, han ido aprendiendo, han ido estudiando el tema del código porque ellos son los dolientes sobre la modificación que pudiese tener. Pero yo lo miro desde el otro punto de vista. Realmente yo tengo que focalizar los esfuerzos en el código de agua o tengo que focalizar los esfuerzos en la capacidad de infraestructura. Buenísimo. Que yo tengo para poder gestionar el agua. Buenísimo. ¿Te fijas? Tiene cierta relación los derechos de agua con la infraestructura. Claro, pero realmente, ¿estoy focalizando correctamente las estrategias de desarrollo regional? ¿Estoy poniendo las fichas correctamente? Buenísimo. Entonces, esos son puntos sumamente importantes cuando uno habla del código de agua, de tener las miradas en distintos puntos para poder ver si es que el código es un tema realmente relevante para poder enfrentar la adaptabilidad al cambio climático.
No, con esa pregunta me dejaste clarísimo y yo era un poco lo que buscaba, porque esa es la pregunta clave. ¿Ya? Definitivamente. Así que nada más que decir respecto a ese concepto, porque yo opino exactamente lo mismo. Yo con esa pregunta, ves que se menciona este código de aguas, como tú dices, es como un reglamento, ¿cierto? Que se encarguen los expertos ahí en leyes, pero la pregunta está clara, oye, ¿eso nos va a permitir, ¿cierto?, enfrentar lo que estamos enfrentando ahora con todo esto del cambio climático? Así que gracias, Felipe, por la sinceridad, definitivamente. Y vamos con el último concepto. ¿Qué se te viene ahí a la mente, Felipe, con la Universidad de Concepción?
Bueno, alma mater, en mi casa.
Claro, ya, buenísimo. En mi casa,
la universidad, me formé ahí en pregrado, posgrado y todo, y es donde trabajo. Y yo considero que es una de las universidades prestigiosas que hay en
Chile. Y hermosa, a propósito.
Chile, hermosa. Hermosa, hay equipos multidisciplinarios potentes a nivel nacional e internacional, hay mucha vinculación con otras universidades en Chile y eso es muy enriquecedor. Hoy en día están interactuando mucho las universidades con sus investigadores y eso creo que es muy beneficioso para el país. La universidad tiene un grupo de investigación súper potente en temas de demanda de agua y que está asociado también al Centro CREAM, Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería. Y ahí hay un grupo súper potente en temas de disponibilidad de agua, en temas de demandas de agua, sistemas informáticos de gestión de la información. Entonces, y se están haciendo cosas muy, muy entretenidas junto con todos los profesionales del Centro del Agua. Muchos investigadores de ahí son.
¿El Centro del Agua es un centro de extensión de la Universidad de Concepción?
El Centro del Agua está dentro de la universidad, está como un programa tecnológico. Es un programa Centro del Agua para la Agricultura, nació como un financiamiento regional de la región de O'Higgins y que la idea era sentar las bases de un centro que viniera a apoyar el desarrollo de la agricultura de la región, pero siempre con un foco también de irradiar a todo el país. Y eso es lo que hemos estado desarrollando proyectos como el BIR, el Banco de Información de Recursos Hídricos. Y estamos desarrollando un proyecto sobre un sistema de soporte de decisión para la información de agua potable rural, para la Dirección de Obra Hidráulica de la región de O'Higgins también, en todo lo que es monitoreo del agua subterránea, y así cosas súper novedosas, todo lo que es robótica también, estamos trabajando con el laboratorio de robótica de la Facultad de Ingeniería Agrícola, cosas súper entretenidas, y potenciándonos mucho con el Centro Especializado de Riego del Liceo Agrícola, el Carmen, que pertenece a la Sociedad Nacional de Agricultura, donde tenemos un gran nodo tecnológico, donde van muchas universidades, la Universidad de Chile, por ejemplo, con Uchile Grea, ha hecho bastantes investigaciones ahí también, tenemos la Universidad Mayor, la Universidad de Concepción, Centro de Acción en Fruticultura, el INEA y así. Y la ventaja de eso es que se está apoyando mucho la formación de los técnicos agrícolas que salen desde ese liceo, que salen con la especialización en riego incluso.
Buenísimo.
Y este círculo virtuoso entre la academia junto con la formación de técnicos agrícolas es súper potente para la región de O'Higgins, y ese modelo hay que copiarlo a todo Chile, creo yo.
Sí, definitivamente. Oye, Felipe, bueno, nuevamente agradecerte la sinceridad, ¿cierto? Yo estoy muy de acuerdo y yo por eso también hago mucho hincapié con el tema de la Universidad de Concepción y el centro del agua, y sobre todo con este proyecto que para mí personalmente y para muchos colegas y para muchos interesados en los recursos hídricos fue pero un proyectazo, ¿ya? Para mí, como dices tú, sentó las bases, o sea, el objetivo está totalmente logrado. Y bueno, para cerrar, me gustaría que nos pudieras dar una invitación de dónde podemos encontrar esa información. ¿Cómo nos metemos al BIR y al Centro del Agua? ¿Hay una página? ¿Cómo es el tema?
Mira, el Centro del Agua tiene una página web que es www.centrodelagua.cl. Ahí está una información de qué es lo que es el Centro del Agua propiamente tal. Y sobre el BIR, que es el Banco de Información de Recursos Hídricos de la región de O'Higgins, la página es www.blargairh.cl. BIR, que es la abreviación de Banco de Información de Recursos Hídricos.
Buenísimo.
Y ahí tienen información de agrometeorología, que es información que viene de la RAN, de la Red Agrometeorológica Nacional, información de la Dirección General de Agua, y también la posibilidad de ingresar fuentes privadas de información a estos sistemas. La idea es poder replicarlo, ojalá en todo Chile, en todas las regiones contasen con un BIR y que fuese gratis para la gente, toda la información.
Bueno, eso lo otro que, es muy relevante, que es gratis.
Sí, eso, la idea, como son fue financiado con fondos del Estado, Fondo de Innovación a la Competitividad, tiene que ser un producto gratis, de acceso gratis hacia la gente. Y lo que hay que dejar en claro, esta es la base, la idea es ir complementando, que la gente vaya opinando, ¿sabes qué? Nos gustaría tener información de tal tipo asociada a los recursos hídricos, y eso nos orienta en qué tenemos que ir trabajando, o el Centro del Agua, o cualquier otra universidad que quiera tomar el desafío, y vayamos mejorando el BIR y poniéndole mucha más información que esté disponible para la gente.
Claro que sí. Oye, la invitación está hecha entonces a todos los que están escuchando esto, porque esto ya está llegando a alumnos, ya está llegando a estudiantes, está llegando a otros colegas también. Yo lo comparto harto ahí con los profesores de la Universidad de Chile también. Va a estar llegando esta información, la invitación que nos hace Felipe, pero yo sinceramente te lo agradezco mucho porque es fundamental, ¿cierto?, que de esta idea se repliquen en las diferentes regiones, porque al final con esa información, y en un momento lo mencionaste y me voy a colgar ahí de tus palabras, Felipe, se pueden tomar buenas decisiones, porque sin información, ojo, podemos cometer algunos errores que quizás ya lo estuvimos cometiendo, pero como no teníamos la información, así que ya saben, el Centro del Agua para la Agricultura, www.centrodelagua.cl, y el BIR, www.belargairh.cl. Yo nuevamente, Felipe, te agradezco de tu tiempo, te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de poder estar aquí conmigo, y no sé si quieres cerrar ahí con algunas palabras.
Bueno, solo agradecerte, Brian, ha sido un programa muy entretenido, te felicito. ¿Cierto? Por él.
Nos pasó rápido la conversación. Sí,
pero te felicito y me parece excelente que estén haciendo este tipo de programas que vayan entregando información hacia la gente, y yo encantado de aceptar poder participar en otro programa donde podamos discutir todos los otros temas que quedaron pendientes.
Sí, y nos quedaron pendientes varios, así que te lo agradezco mucho. Cerramos con esto nuevamente, muchas gracias, Felipe, así que nos despedimos a todos los agropodcasters. Ya saben que este capítulo está pero imperdible si es que quieren saber todo respecto a los recursos hídricos, es que se mueren con toda la información que nos dio Felipe hoy día. Así que nos despedimos, que estén muy bien y que tengan una muy buena semana. Chao, 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 Felipe, que estés bien.
Chao, nos vemos.